El Ministerio Abriendo las Escrituras presenta un mensaje de la Palabra del Señor, junto al Pastor David Carrera.
Sean bendecidos los hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por estar juntos. Vamos a buscar allí en la carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Leemos aquí en esta segunda carta del apóstol, en el capítulo 3, desde el versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 10. Dice, en el nombre del Señor, dice, pero tú, a Timoteo, ¿no? Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Seguimos con el versículo que sigue. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como ustedes hayan leído las Escrituras durante mucho tiempo, si esto es así, como ustedes la lean permanentemente, como ustedes escudriñen en las Escrituras, podrán advertir, podrán darse cuenta de algunas cosas que aparecen en las Escrituras y que son particularmente decisivas para interpretar las Escrituras. Nosotros las leemos como, o las estudiamos como otros textos, como cualquier otro texto o libro. Pero las Escrituras en sí, como creemos y que aquí mismo se ha dicho, son inspiradas por Dios. Están inspiradas por Dios. El pasaje, por cierto, hace referencia a, no necesariamente al texto que tenemos hoy día, como la Biblia. Luego se incluyeron varios textos que llamamos nosotros Nuevo Testamento. Pero hacía referencia muy particularmente a lo que el Señor Jesucristo hizo mención. Todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora bien, una de las cosas particulares, y quisiera que me ayuden ustedes vamos a hacer algunos pequeños ejercicios. Una de las cosas particulares cuando leemos las Escrituras es que el modo en que el apóstol Pablo, en este caso, repito, particular, escribe, es distinto a cómo escribe, por ejemplo, la carta a los Corintios, o cómo escribe a los Romanos, a los Tesalonicenses, a los Colosenses. Digo particularmente diferente, y es necesario que nosotros pongamos atención a ello, porque en esa particularidad podríamos interpretar, examinar e interpretar mejor. Las cartas como las de Corintios, a los Corintios, a los Tesalonicenses y otras cartas, son cartas públicas. Son cartas que se leían en forma pública. Venía alguien y las leía públicamente. Pero no te puede hacer el ejercicio usted de fijarse en el encabezamiento. Pero yo quiero pedirle que usted se fije en este caso, en la carta que leímos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida en que es en Cristo Jesús, dice a Timoteo. La carta está dirigida a una persona. Oh, pastor, eso es más que obvio. Muchas veces lo que es tan obvio, pudiéramos no darnos cuenta, no advertir la particularidad. Si usted lee otras cartas así, como por ejemplo a mi amado hijo, o a Timoteo, a Tito, por ejemplo, amado hijo también, le dice del mismo modo, a Filemón. Y la carta a Filemón, por ejemplo, es de un modo y de un tono tan particular, porque lo que el apóstol Pablo enseña es extraído de la vida, de la situación particular de Filemón. La carta que escribe a Tito, igualmente. Hay cosas particulares en la vida de Tito, ¿no?, y en el caso de Filemón también. Pero en el caso de Timoteo, las dos cartas son de una dimensión al respecto, de esta particularidad al respecto de una dimensión mucho más grande cuando yo tengo que interpretar. Y podré entender mejor algunas lecturas cuando me doy cuenta de esto y lo tengo presente. Pablo tiene una relación con Timoteo como de un verdadero hijo. Le llama así, verdadero hijo en la fe, o amado hijo en la fe. Y esta situación que le llamo particular, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya les dije, se nota también en el mismo texto cómo en forma particular y directa hace referencia el apóstol Pablo a personas y va tejiendo la situación o la vida del apóstol, en este caso del apóstol delegado, que es Timoteo, lo va tejiendo con vidas, con personas. Si usted lee, por ejemplo, la carta a los Tesalonicenses o a cualquiera de estas otras cartas generales o públicas, es una carta que todos tienen que oír. Y al final vienen los saludos particulares, los saludos personales. En estas cartas no. Y esta particularidad nos va a ayudar a nosotros también. Mire, fíjese, yo le voy a pedir que usted simplemente una mirada en esta carta que acabamos de leer, de una parte que acabamos de leer, se fije en los nombres que aparecen desde el capítulo 1. Y cómo hace referencia el apóstol Pablo a varias personas mientras está hablándole a Timoteo. Por favor, ayúdense y ayudémonos. Mire, en el capítulo 1, ¿qué nombres? Pero no simples nombres, ¿qué personas son mencionadas por el apóstol Pablo? En el caso de Timoteo, ¿qué personas son mencionadas? Una mamá y su abuela, ¿qué nombres tienen? Loida y Eunice. En el mismo capítulo 1, ¿qué otras personas son mencionadas en forma directa en relación con el obrero, en este caso Timoteo? Por ejemplo, en el verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, está hablándole a él. Ya sabes esto que me abandonaron todo. Figelo, Hermógenes. Después, ¿quién más? La casa de Onesíforo. ¿Quién más? Bueno, ahí, menciona hasta ahí. ¿Se fijan? Está haciendo referencia a personas. Puntualmente, le escribe a él, pero hace referencia a personas. En el capítulo 2, ¿hay referencia a personas en el capítulo 2? Ahora ustedes van a colaborar. ¿A quiénes menciona? Himeneo. ¿Dónde está eso? ¿En qué versículo? Versículo, ¿quién lo puede leer? Versículo 17. ¿Cómo dice? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son. Ahora, si usted se fija en el caso de Loida y Eunice, ¿por qué son destacadas particularmente en relación con Timoteo, Loida y Eunice? ¿Por qué? Hermano Eduardo, ¿por qué? Porque Loida, la abuela, y Eunice, su madre, lo formaron, trataron con Timoteo desde niño. La fe que habitó, y lo hemos dicho muchas veces, pero está hablándole personalmente a Timoteo. No le está diciendo a toda la comunidad, esto les ha acontecido a todos ustedes con Loida y con Eunice. Seguramente en la comunidad tenían, muchos hermanos tenían sus abuelas y sus madres, obviamente. En el caso del Figelo y Hermógenes, me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales, o sea, los que hacen escuela aquí, de los cuales son, la expresión de los cuales son, es los que han hecho escuela, los que han partido por las suyas, así como doctrina, han tomado un modo distinto. Eso quiere decir. Y los menciona como el liderazgo y dice, Figelo y Hermógenes. En el capítulo 2 que leímos recién, ¿cierto? Ustedes leyeron el verso 17, dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Y menciona entonces escuela, liderazgo, de los cuales son, o sea, los que siguen eso son como, ¿quiénes son los ejemplos? Como Loida y Eunice son ejemplos en esto, ¿ya? Como Figelo y Hermógenes son ejemplos en esto, entonces, de los cuales son, que son parte de esta escuela, Himeneo y Fileto, ¿se fijan? Y los presenta, los muestra. Ahora, tome nota en el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué no era peligroso estar viviendo en Roma? ¿No eran peligrosos esos tiempos de persecución? Ya estaban en tiempos de persecución cristiana. ¿Por qué dice peligrosos? Ya había peligro. No cualquiera decía, alabado sea Dios, o alabado es Jesucristo el Señor. No cualquiera hablaba de Jesucristo en tiempos de Pablo y de Timoteo. Públicamente no era fácil. Vivían en tiempos peligrosos. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Debes saber esto. También debes saber esto. Que en los, ¿qué dice? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y empieza a hablar en general de un perfil, de un grupo, ¿no es cierto?, de una escuela grande. Les pregunto a todos ustedes, ¿eran los postreros días de Timoteo? Le está diciendo, mira, Timoteo, en tus postreros días, está inspirada las Escrituras. ¿Es un peligro que te va a alcanzar a ti? En parte le dice algo, le dice algo. Por eso comenzamos a leer allí en el capítulo 3, ¿no? Versículo 10. Pero en el capítulo 3 cita algo allí en el verso 7, si les parece. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que, ¿se acuerdan? ¿Me ayudan? Que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. El texto va caminando, va avanzando hasta decir, como leímos al final, ¿no?, enteramente un hombre maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Réprobos en cuanto a la fe. Procura, verso 17 del 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Réprobos en cuanto a la fe. Se está refiriendo a personas que se dicen ser creyentes en el Señor, cristianas. Y dice, réprobos en cuanto a la fe. E insiste, dice, mas no irán más adelante. Su insensatez será manifiesta a todos. O sea, se va a revelar esta insensatez. Se van a dar cuenta todos, dice, ¿no? Como también lo fue la de aquellos, en el caso de Janes y Jambres, ¿no? Y aquí en el verso 10 le dice, me ayudan, fíjense la enumeración, pero tú has seguido, me ayudan, y nuevamente en forma particular y muy personal le habla, pero tú has seguido, ¿qué cosa has seguido? Mi doctrina, ¿qué cosa? Mi conducta, tercero, mi propósito fuerte, fe, ¿qué más? Longanimidad, amor, paciencia y también el resistir, ¿no? El saber, el conocer que las persecuciones no son para mal, sino que nos van a ayudar a vivir una vida piadosa. Las persecuciones y las situaciones que contrarían nuestra existencia todos los días nos van a servir para vivir una vida piadosa. Y entonces le dice algo más. Entonces le dice, verso 14, ¿qué le dice? Entonces persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mencionen tres personas de quien ha aprendido Timoteo, de quienes aprendió Timoteo, tres que son mencionadas. La abuela, la madre, y es mencionado, tú has seguido mi, y Pablo. Persiste en esto. Debes saber de quién has aprendido. ¿Sabemos nosotros de quién hemos aprendido? Pero lo que está en la iglesia también ha estado en la casa. Ha estado en la iglesia, pero ha estado también en la casa. Y lo que ha estado en la iglesia es en la relación parecida, la relación padre-hijo. ¿Nos hemos acercado a esto? Es cierto que es un obrero, es cierto que es un obrero y se distingue en ello el hecho de que no todos van a trabajar de la misma manera en la obra del Señor, es cierto. Es muy particular la carta. Pero esta carta nos ayuda muchas veces a fundamentar cosas que creemos que entendemos. Las entendemos. Cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Creemos que no solo es para un predicador. Cuando decíamos enteramente preparado para toda buena obra y luego te encarezco, por eso quise que leyéramos, ¿no? Te encarezco delante del Señor, de sus ángeles escogidos. ¿Qué? ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra, que instes, que enseñes, que tengas doctrina. Pero todo eso tú ya tienes que persuadirte, tú ya lo has aprendido, tú ya lo has recibido. La fuente de donde todos hemos aprendido, dice, y eso lo coloca en el centro, ¿verdad? Toda, porque toda la escritura es útil, parte, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que tomar la doctrina de las Escrituras. Alguien tiene que tomar la fe que está en las Escrituras. Las enseñanzas de las Escrituras. Por eso tú has seguido mi doctrina, mi fe, mi longanimidad, mi paciencia. Lo que está en la Escritura está en tu abuela Loida, está en tu madre Eunice, está en mí, y tú tienes que guardar este depósito. No ser como Himeneo y Fileto, no ser como otras personas que toman otra palabra y esto se transforma en una gangrena, dice. Vendrán tiempos peligrosos. Mire, en el pasaje que está escrito allí, ¿usted identifica hermanos así? ¿Creyentes así como en el capítulo 3? ¿Es eso peligroso? ¿Me ayuda a ver si identifica alguna de estas características en alguien o en usted tal vez? ¿En usted tal vez? Mire, ¿cómo dice? Avaros, ¿hay hermanos avaros? ¿Hay algo de avaricia en nosotros? ¿Qué más? ¿Vanagloriosos? ¿Soberbios? ¿Blasfemos? ¿Desobedientes a los padres? ¿Hay hermanos creyentes hoy que son desobedientes a los padres? ¿Qué más? ¿Ingratos? ¿Impíos? ¿Sin afecto natural? ¿Llega a ser como esto, implacables? Yo he escuchado algunos juicios de hermanos que han cantado al Señor que su juicio es implacable. Sus expresiones implacables. Y dice, calumniadores, intemperantes, crueles. Pero ¿cómo es posible? Si él dijera, no, pues eso en los tiempos, pero si en Roma estaba todo eso ya, si ese no es el punto, eso ya estaba, y en el mundo también. El punto es si eso está entre nosotros, en la iglesia, en las casas, en la familia, si está en Loida y si está en Eunice y si está en Pablo. Y sigue, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo en esta carta así tan particular, ¿verdad? Él está delegando, Pablo está casi partiendo. Yo he peleado la buena batalla, dice al final, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. La buena batalla, la carrera, he guardado la fe. Son tres expresiones que están tomadas del capítulo 2. Fíjese en el capítulo 2. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Si tuvieras, Timoteo, que mirar en tu entorno social, tuvieras que mirar a la gente, y tuvieras, Timoteo, que mirar a los profesionales del momento. Timoteo, tuvieras que mirar a quienes son dignos de un ejemplo, ¿no? En el capítulo 2, cuando le dice Pablo, tú pues, hijo mío, ¿cómo le dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así dice, ¿no? Lo que has oído de mí, no lo que has oído por allí, por allá, lo que has oído de mí, porque has recibido de mí, eso es lo que dice, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y le dice a él, tú pues, sufre penalidades como buen, ¿cómo le dice? Soldado de Jesucristo. O sea, si tienes que mirar hacia afuera, Timoteo, ¿qué es lo que se ve como interesante, como joven, para los jóvenes? ¿Qué se ve como interesante para los jóvenes en los tiempos de Roma? Ser un soldado romano en esos tiempos. ¿Qué se ve como interesante hoy, hermanos, para los jóvenes en una profesión, en el desarrollo de su vida? ¿Cómo son la civilidad hoy, no? ¿Cómo es un soldado? ¿Cómo dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa era una máxima del soldado romano. No se enredaba en otros negocios. Alguien diría, ¿como soldado? Sí. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo, esa es la parte importante de, alguien diría, de la vocación pública. Porque yo estoy en este trabajo por vocación pública. Pero las profesiones de hoy, los soldados de hoy y cualquiera sea, se enredan en los negocios de la vida. No, hay corrupción en todas las esferas. Pablo, ¿sabe lo que dice? Yo he peleado la buena batalla. O sea, yo he sido soldado. Lo segundo, ¿qué dice allí en imagen, en perfil de hacia afuera? ¿Qué dice hacia afuera? Ya no es Loida, ya no es Eunice, ya no es Pablo. Pero cuando miras, Timoteo, ¿a quién más miras? Verso 5, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿cómo? Si hay algo doloroso, creo, es que después que alguien ha recibido la medalla de oro y haya salido en todas las portadas de los diarios, después de un poco tiempo, nuevas portadas, ¿no?, de los diarios muestren que él ganó esa medalla de oro, pero ilegítimamente, por alguna cosa, algo, alguna droga que hubiera tomado. Una ayuda, dicen. ¿Cómo lo hacemos en nuestras carreras, en nuestro diario trabajo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos legítimamente? ¿Lo hacemos legítimamente? El que se queda a trabajar un poquito más en su trabajo. Es cierto, le pueden pagar un poco más. A veces ni siquiera le pagan. Pero yo creo que si lo hace legítimamente. He acabado la carrera, dice Pablo. Yo acabé la carrera y con gozo, dice, con triunfo. Tienes que acabar la carrera, hermano, pero no adentro de la reunión nomás, sino en aquel puesto donde estás también, legítimamente. El labrador, ¿cómo dice después? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Los oficios, Timoteo, mira hacia afuera. Un oficio, un labrador. Es lo que dice al final Pablo, dice, he guardado la fe. Porque el labrador tiene que hacerlo con fe, con esperanza de recibir el fruto. de saber que va a poder tener resultados al final. Pero a veces pasa mucho tiempo en que no se tienen frutos, inmediatamente no se tienen, jóvenes hermanos en el Señor. No crean que se requiere un capital en el Señor, digo, en el Señor. No crean que se requiere un capital grande para emprender y soportar los primeros años difíciles hasta tener retorno valioso, digamos, cuantioso. ¿Qué es necesario el capital? Pero el capital vale en la mano de alguien, en el capital hablando de dinero, vale en la mano de alguien, en la cuenta corriente de alguien, si hay sabiduría en el corazón, si hay dominio propio en el corazón, si se sabe cómo invertir, si se espera. Pero en el tiempo que vivimos se quiere trabajar y ganar prontamente y más, y seguir ganando y más y más, y lo más rápido posible, porque también estamos muy, muy, muy endeudados. En las Escrituras, el que trabajaba en la tierra no debía estar endeudado, porque el que está endeudado está como al final del sistema, está a la cola del sistema. El endeudado no está adelante, está al final, dice las Escrituras. No gobierna verdaderamente, está al final, está perdiendo. No está ganando, es una apariencia. Todo lo que presenta aquí, lo sorprendente, hermanos, es que lo que presenta aquí es para que sea útil para la iglesia, pero se lo dice, se lo exige a él. Entonces, cuando alguien dirá, mire, yo quisiera pedirle que entienda en el Señor esto, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Sí que el texto está inspirado. Yo, si alguien se pudiera decir, pastor, ¿qué está diciendo? Yo voy a anticiparme a decir, sí que el texto está inspirado. Sí que el texto está inspirado. Pero el texto está inspirado sin vida en tanto alguien lo crea, en tanto alguien lo tome, en tanto alguien lo coma, en tanto alguien lo proclame. Pero el texto, si alguien no lo cree, si el texto alguien no lo come, si el texto alguien no lo vive, si el texto alguien no lo proclama por fe, ¿dónde está la utilidad? ¿Dónde está la inspiración? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Toda la Escritura es útil si me inspira, si la enseñanza me inspira, si hay millones de Biblias, si por sí sola inspiraran, si por sí sola irradiaran, si al abrir el salmo tal o cual inspirara la casa, si llevarla en los brazos me inspirara, si poner pasaje de la Biblia aquí junto a mi pecho me inspiraran, si eso fuera así, si le colocara un pedacito de Biblia en una taza de té, como la menta o como otras cosas, y eso me hiciera bien, y el salmo y Isaías 53 se cumpliría en mi alma, si eso fuera así, tendríamos que poner un pedacito de Biblia o de Isaías 53 para sanar. Pero no es así. Eso solo es teología, y la teología sola no inspira. Es el Espíritu de Dios en una abuela que creyó, en una madre que creyó, aunque el papá creía otra cosa, era griego, creía otra cosa. ¿Sabe lo que le dice ahí en el capítulo 2? Versículos 8. Quisiera pedirle que la primera palabra la repita. ¿Qué dice? No, la primera, ¿qué es? Acuérdate. ¿Cómo? ¿Sabes qué? A mí me llega así como, ¿te acuerdas cuando lo escuchaste? ¿Te acuerdas cuando lo viste? Así me llega ese pasaje. Como que todo lo que no estaba escrito. Si Timoteo no tenía la carta a Timoteo en la mano, le llegó recién. Y estaba leyendo la carta y leyó, acuérdate de Jesucristo. Y el alma habló de Jesucristo. Y la mente de él habló de Jesucristo. Y Timoteo sentía a Jesucristo en el alma. Estaba leyendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual en él sufro penalidades hasta prisiones a modo de maldición, mas la palabra, mira Timoteo, la palabra de Dios no está presa. Por eso es una palabra fiel, Timoteo. Si somos muertos con él, también viviremos con él, con Jesucristo, ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Timoteo, y Timoteo leía y decía, la carta decía, si fuéremos infieles, Timoteo, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto. Acuérdate de Jesucristo y recuérdales esto. Tienes que estar en ti, Timoteo. Escoge a hombres fieles, pero tú milita, tú sufre penalidades. Tú, cuando estés escogiendo, cuando estés examinando, que esto se vea en ti. Que el Señor nos dé la gracia para hacerlo. Desde la niñez, pero no se puede repetir versículos nomás. Es en el diario vivir con problemas, es en el diario vivir con escasez o con abundancia y no saber qué hacer con las abundancias. Guárdalo. ¿Qué? No, es que... ¿Qué? Y la mamá dice, no, oye, pero ¿por qué no repartimos? Mira, va a venir la hermana Sofía va a venir como a las 4, déjame sacar un poquito. No, esto el Señor nos dio a nosotros y se usan versículos. ¿Tú crees que no me ha costado? Pero es que si el Señor te ayudó. No, pero es que, sí, yo sé, pero... Y no lo haga a escondidas de Él, porque si Él no quiere compartir, no lo haga. ¿Cómo dice usted? No. Una hermana no saca escondido del esposo nada para repartir. No lo haga. Ni dé ofrendas ni platas que no son suyas. No lo haga. Sepa, hermana, que si usted todavía está en las condiciones del que no trabaja remuneradamente, pero que el marido le debe muchísimo a usted, si es que no lo ha entendido, le debe una cantidad de plata enorme, sépalo. Pero si es que lo ven todo en función de cantidad de plata, de cuánto cuestan las cosas que se hacen. Pero si no tiene liquidez en las manos y no le dan para ofrendar, no lo haga. ¿Y cómo? No lo haga. Cada vez que haya ofrenda, ofrende su corazón allí en alabanza y dígale, Señor, tú lo sabes todo. Mi casa es tuya, mi vida es tuya, mis hijos son tuyos. Y ofrende ahí. Cuando esté la ofrenda, usted dice, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Usted cree que la plata, los 10 pesos, 100 pesos, 10 mil pesos, 1 millón de pesos, al Señor le entusiasman? Para nada. Es el corazón, es la vida. Y si su alma, su corazón ya se ofrenda y ofrendó, el Señor lo recibe. Pero es ahí. Pero es que después hay una pelea entre los esposos. Sí, pero después hay un arreglo en Cristo. Así es la doctrina, debe vivirse, debe entenderse. ¿Pero por qué no lavaste los platos? ¿Pero por qué no sacaste la basura? Pero ahí está. No, pero eso no es espiritual. Está equivocado, hermano, está equivocada. Hija, te dije que hicieras esto. Hijo, te dije. Eso es así. O el papá se enojó y se puso rabioso. Eso es así, ahí está. Y ahí la inspiración viene. Y alguien tiene que recordar una palabra. No es así. O quedar callado, esperar. O aclararle a su esposa, a su esposo, lo que sea. Ordenar las cosas allí. La fe debe habitar allí. Pero no en lo físico. En el corazón. En el alma. En el cántico. en las cosas que usted cocina o en las cosas que usted arregla el techo, varón, o lo que haga, todo. Y también, por cierto, todo lo que hizo afuera como soldado, como atleta, lo que hizo afuera como labrador, la esposa debe reconocerlo igual, debe bendecirle. Y si los dos trabajan, si el Señor está todo en orden, bueno, júntense, bendigan al Señor, inspiren a sus niños. La plata en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. ¿Cuánto lugar? Al final, porque no se puede amar que no esté nunca en un lugar que siquiera se le haga un cariño a la plata. No le dé haga cariño en nada. Porque la Escritura es útil, es inspirada, pero es útil. Y está en nuestra boca, está en nuestro corazón, está en nuestra alma. Mucho, mucho más que decir. Como dice Deuteronomio, ¿no? Hablarás de esta palabra al levantarte, al acostarte. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué más? Cuando andes en el camino, al ir a la universidad, al trabajo. Y escríbela en los postes, en los dinteles. Átala, que esté aquí en tu frente, en tu corazón, en tus manos. El Señor nos dé, en su misericordia, nos dé la gracia para hacerlo. Pero esté en la casa, esté aquí, estemos juntos. Voy a concluir diciéndole al Señor, es muy difícil, la mayoría de las pasajes escriturales, lo que en la semana me complica mucho para compartir, para hablar, es tan difícil vivirlo porque nos juntamos 2 horas, 3 horas y tenemos que separarnos. Y así es que, hermanos, consideremos en la segunda reunión lo que tenemos que hacer, que tenemos que hablar. Pero no solo por los niños, así nomás, no, no es más que eso, es más que eso. Que el Señor nos libre de todos los tiempos peligrosos. Guardemos nuestro corazón. El Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. Amén. Amén. En lugares de delicados pastos. ¿Qué hará el Señor? Nos hará descansar. ¿Qué más dice el Señor? Junto a aguas, pero aguas de reposo. ¿Qué hará el Señor? Nos va a pastorear en esas aguas, aguas de reposo. ¿Qué hará entonces con nuestra alma? Confortará nuestra alma. ¿Cuántos dejan que el Señor conforte su alma? Conforte su alma. Así sea. Y sigue. Aunque ande en valle de sombra. Amén. Padre nuestro, en el nombre del Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, como dice las Escrituras, porque para siempre son tus misericordias, Padre. Podrán todas las cosas, Señor, de este tiempo que vivimos, de esta sociedad, de esta cultura, todas las cosas podrán cambiar, podrán derrumbarse. Más queremos confesar delante de tu presencia, Señor, que creemos que tu palabra no pasará. Creemos, Padre, que ella permanecerá. Señor, fortalece a los papás en su tarea, a las mamás, fortalécele, Señor, en la fe de Jesucristo, tu Hijo. Fortalécele, Señor, para seguir trabajando, para seguir, oh Señor, creyendo en tu palabra. Señor, da sabiduría a los mayores, a los abuelos, a las abuelas, a los tíos, tías. Señor, dales sabiduría para acercarse a los más pequeños y puedan transmitirles tu palabra. Fortalece y bendice a los jóvenes, Padre, en las tareas que tienen en sus estudios profesionales o técnicos. Señor, o los que ya están saliendo, Señor, sean guiados. Tú eres nuestro pastor, sean guiados, sean enseñados. Corrígenos si es necesario, Padre. Tú lo haces. Sea nuestro Señor, Padre, muy, muy reconocido en este momento entre nosotros. Le reconocemos, reconocemos a Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Inspíranos en todo momento con tu palabra. Tu palabra sea la inspiración, pero de cada momento, de cada situación. Ella nos ordene, ella nos enseñe, ella nos libre, nos limpie. Es Cristo mismo, Padre, haciéndose vida en nosotros. Es tu unción, es tu espíritu. ¿Hay algún hermano que pida oración en forma especial, que está con una situación familiar difícil? Levante su mano. Mantenga su mano en alto. ¿Hay alguna hermana o hermano que pide una oración al Señor por algo en cualquier área de la vida? Acá hay una petición también. Hermano Eugenio Mateluna está enfermo. Cualquier situación, si sea de salud, sea personal, sea familiar, sean decisiones que usted tiene que tomar, cualquier situación. Solo dígale: Señor, yo quiero ser habitación de tu palabra, morada de tu palabra. Ven a morar en nuestra vida. Levante su mano en el nombre del Señor por la fe. Padre, tú ves nuestras manos levantadas ante tu trono, ante ti, Señor. Y por medio de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos con confianza. Confiadamente. Tu trono, Padre, el trono de Cristo, tu Hijo, es trono de gracia. Que hoy podamos alcanzar gracia. Socórrenos, Señor, en este momento. Socorre a tus hijos que levantan sus manos por la fe de Jesucristo, el Señor. Sean cambiados los corazones si es necesario un cambio, Padre, sus pensamientos. Ordénanos tú, Señor. Cambia, Padre amado, las relaciones que se hayan construido equivocadamente, Padre, en el trabajo, entre amigos, entre familiares. Tú conoces cómo nos hemos relacionado. Si hay alguna relación, Señor, que no construye, que no edifica, cámbiala, Señor. Ordénanos tú, Señor. Padre amado, si tomamos decisiones equivocadas, estamos en deudas, le debemos a algún banco o a alguna persona, Padre, en este día, te pedimos, Señor, en primer lugar, que nos laves, limpies, nos perdones por eso, si lo hicimos con alguna actitud equivocada, con soberbia. No sé, tú sabes todas las cosas, Padre, limpia nuestro corazón si entramos en un área económica desordenadamente o en ignorancia. Más en este día, Padre, te pedimos tu luz. Ilumina la situación, Padre, ilumina la situación de tus hijos e hijas en aquella área económica o de finanzas. Señor, que cambie el sentido y tú llenes toda esa área, Padre. Llénala tú, Señor, y que sea algo novedoso, algo nuevo, algo totalmente nuevo. Si hay papás, Padre, que están con un sufrimiento en el alma por algún hijo, por algún nieto, alguna hija, alguna situación dolorosa, tú sientes con ellos y mucho más, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos des la gracia, la sabiduría, la paciencia también para entender en primer lugar las cosas que están viviendo los hijos. Y danos también una palabra suya, sabia, cuidadosa, pero en gobierno suyo. Entréguenos, Padre, entréguenos de su autoridad para hablar con mansedumbre y con amor a los hijos. Gracias, Padre, por todo. Bendice a los vecinos de donde vivimos. Si hay algún hermano que tenga algún problema grave o serio con alguna vecindad, Señor, ayúdales para que las cosas congenien, se ordenen en el nombre de Jesús el Señor. Si hay alguien que está enfermo físicamente, Padre, igualmente aquí hay hermanos, pedimos que por esta misma palabra sea inspirada y como está escrito, Padre, tú llevaste estas enfermedades, Señor Jesús, sufriste estos dolores y por tu llaga estos hermanos que han levantado su mano y que están enfermos fueron curados en el nombre de Jesucristo, el Señor. Si hay algún hermano que está enfermo en el alma, alguna hermana está con depresión, está con tristezas, está con amarguras grandes, Padre amado, que se refugie en primer lugar bajo tus alas, que crea que tú le cubres, que no está solo, que no está sola. Levántale, Padre, en el nombre de Jesús. Levántale, venga una palabra que pueda partir el alma, el espíritu, todo su ser para entender lo que pasa. Quedemos, como dice tu palabra, inspíranos en esto, quedemos desnudos ante tu presencia, ante tu palabra, y ella pueda examinar por qué estamos así y tú nos saques adelante. Padre, vuelva ese gozo de tu salvación cuando haya liberación en la mente y en el corazón de aquellos que están padeciendo alguna depresión. Sean libres por tu gracia, por la sabiduría de Jesucristo el Señor. Padre, te damos las gracias. Decimos amén, amados hermanos. Bendito, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Gracias. Padre, gracias a ti. Bendito es el Señor. Amén. Amén.
El Ministerio Abriendo las Escrituras ha presentado un mensaje de la palabra del Señor junto al pastor David Carrera.